Las 5 de la tarde y las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Hoy estamos haciendo el programa de la tarde de COPE, parte aquí en el Congreso de los Diputados, donde está previsto la intervención de Zelensky en este momento. Parece que lleva algo de retraso. Todavía hace unos minutos no había entrado parte del gobierno. Sí estaban sentados los ministros de Podemos. Estamos a la espera de esa intervención que voy a contarte desde aquí, desde el Congreso de los Diputados, mientras Pilar te lo cuenta desde la casa de una persona que ha venido de Ucrania. Zelensky, cuando ha intervenido en otros parlamentos europeos, ha pedido más contundencia, más apoyo, más sanciones, menos compra de gas a Rusia. Es lo que hizo, por ejemplo, en el parlamento alemán, en el que criticó la relación de Alemania con la Rusia de Putin durante años. Una relación que, según Zelensky, ha priorizado la economía sobre otras cuestiones. Hace unas horas, después de la matanza de Bucha, Klitschko, el alcalde de Kiev, es difícil decir los nombres ucranianos, ha pedido que se deje de comprar hidrocarburos a Putin.
El agresor pagará por todo un gran precio por la vida de miles de ucranianos. No perdonaremos lo que ha hecho con nuestras ciudades y con nuestros residentes.
Hoy se han reunido los ministros de Finanzas para discutir un aumento, un posible aumento de las sanciones a Rusia y la posibilidad de detener cualquier tipo de compra. El vicepresidente económico, antes de comenzar la reunión, Valdis Dombrovski, decía, bueno, pues, que se estudiaba la posibilidad de acabar con las compras de gas, de petróleo, de carbón.
Hay discusiones sobre lo que se puede hacer en el sector energético, como el carbón y el petróleo, o si las sanciones tienen que ser en el sector del comercio.
La recomendación que ha hecho Bruselas se ha quedado muy corta y muestra la división que hay entre los socios. Solo se van a limitar las compras de carbón, no de petróleo y de gas. Los socios están divididos, Alemania está contra el embargo y Alemania tiene mucho peso. Hay que tener en cuenta que Europa sigue pagando 80.000 millones de euros al año a Rusia por sus hidrocarburos. De ese dinero, 17.000 millones provienen de Alemania. Cuando hace unos días Putin exigió que se pagara el gas y el petróleo en rublos, se puso en marcha un sistema de alerta para solucionar la posible falla en el suministro de reservas. En Alemania, economistas y empresarios no quieren dejar de comprar gas ruso. Tienen miedo a que, si el país se queda sin gas ruso, pueda entrar en una larga recesión. No es fácil de prescindir de la dependencia de Moscú de la noche a la mañana, pero Alemania tiene suficiente margen, tanto en su déficit público como en su deuda pública, para poder tomar decisiones más drásticas. Vamos a ver qué nos dice Zelensky ahora en su intervención. Es sorprendente la expectación que hay aquí en el Congreso de los Diputados, el nerviosismo también de algún personal de la Cámara, especialmente de personas que tienen que garantizar la seguridad. ¿Por qué estamos tan atraídos por Zelensky? ¿Por qué estamos tan atraídos por la resistencia ucraniana? Pues estamos atraídos por Zelensky y por la resistencia ucraniana porque han demostrado una exigencia de justicia y de libertad que a todos nos ha dejado absolutamente pasmados. Nos interesa ver qué nos cuenta, y sobre todo es el momento de rendir un homenaje. En realidad, esta sesión en el Congreso tiene mucho de institucional y tiene mucho de homenaje a esas personas que en este momento se están dejando la vida luchando por una libertad que es la libertad de todos. Enseguida escucharemos a Zelensky, es lo primero que quería contar, no lo último. Buenas tardes de nuevo, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Pues precisamente antes, hace unos minutos, Zelensky ha comparecido ante el Consejo de Seguridad de la ONU, donde ha contado todo el terror de la masacre de civiles perpetrada por parte del ejército ruso en la localidad ucraniana de Bucha. Toda la comunidad internacional habla ya de crímenes de guerra, una matanza que nos ha impactado a todos y sobre todo a los ucranianos que han salido del país huyendo de la invasión. Ucranianos como Svetlana, que vive en nuestro país y que aquí en la tarde de COPE nos contaba el horror que ha sentido.
Es horrible. Es igual que estaría ahí. Ver todas estas imágenes que está pasando en las ciudades de donde se marcharon los rusos, pues no hay palabras. Son terroristas. Bueno, peores que los animales. Porque eso no ha pasado ni en Segunda Guerra Mundial.
Y quinto paquete de sanciones a Moscú por la invasión de Ucrania por parte de la Comisión Europea. Entre otras, la prohibición de importar carbón de Rusia y las transacciones en cuatro bancos de ese país. Corresponsal José Luis Concejero.
Las imágenes que ha dejado la matanza de Bucha en los alrededores de Kiev por parte del ejército ruso ha acelerado un nuevo paquete de sanciones contra el régimen de Vladimir Putin. Por primera vez se propone un veto energético, la prohibición de importar carbón de Rusia, unas compras desde Europa que suponen unos 4.000 millones de euros al año. Se trata de un paso importante, no obstante, el 40% del gas y el 27% del petróleo se lo seguimos comprando a Rusia, algo que le permite obtener ingresos multimillonarios. Esto no es todo. Estamos trabajando en sanciones adicionales, incluso sobre las importaciones de petróleo, ha dicho la presidenta de la Comisión. Tomar una posición clara es crucial para nosotros y también para el resto del mundo. Estas sanciones mañana se van a debatir entre los Estados europeos. Las sanciones, por cierto, afectan también a cuatro bancos más, entre ellos el segundo más grande de Rusia.
Y contamos que mañana pasará a disposición judicial en Valencia el padre detenido por asesinar a su hijo de 11 años en la localidad de Sueca. La propia consejera de Justicia del Gobierno valenciano ha reconocido que han fallado varias cosas en este caso. Juan Baño.
No están integrados, coordinados los sistemas informáticos de los distintos juzgados, ni siquiera la media docena que hay en la localidad valenciana de Sueca. Lo admiten en el Tribunal Superior de Justicia de esa comunidad. Eso pudo facilitar, sin duda, que el juzgado número 5, el de familia, iniciara en julio una demanda de divorcio por mutuo acuerdo de la pareja, dictando un convenio regulador para la custodia compartida del niño ahora asesinado. Un mes más tarde, en agosto, el de violencia contra la mujer, el número 4, recibió una denuncia sobre unas agresiones. La denuncia dio lugar a un juicio rápido que acordó la prohibición al padre de visitas a la exmujer y también al hijo, así como la entrega de la patria potestad a la madre. Días después, el juzgado de familia, sin tener conocimiento de lo acordado por el juzgado vecino, dictó la sentencia con el convenio regulador de la custodia compartida a raíz del divorcio de julio. Ninguno de los dos cónyuges informó a su señoría de las novedades penales del caso que impedían al progenitor al acercarse al pequeño. Carencias y errores que han podido permitir ahora al asesino acabar con la vida de su propio hijo.
Un caso realmente tremendo, una tragedia de la que tendremos más datos también hoy en la tarde a partir de las 6. Y hoy tenemos partidazo en la Champions, Luis Bonilla.
Manchester City, Atlético de Madrid en la ida de los cuartos de final. Es Guardiola contra Simeone, dos estilos contrapuestos, el líder de la Premier y además uno de los máximos favoritos a la Champions contra un Atlético al alza que tiene a Joao Félix en estado de gracia. Y 3.000 aficionados atléticos que se dejan notar a esta hora en el centro de Manchester. El partido es a las 9 de la noche, tiempo de juego comienza a las 8 y cuarto, también con el Benfica-Liverpool. Esta tarde, Carlo Ancelotti pasa un nuevo test para comprobar si ha superado el COVID y pudiera estar con el Real Madrid mañana ante el Chelsea. Y mañana también hay un Villarreal-Bayern Múnich. Al técnico del Villarreal, Unai Emery, no parece haberle molestado que su colega del Bayern, Nagelsmann, haya dicho que intentarán sentenciar la eliminatoria en la ida.
Creo que ha sido sincero, ellos se verán favoritos, lógico, tienen la oportunidad unos 90 minutos de hacer una diferencia en la eliminatoria y querrán hacerlo y lo ha transmitido.
Y tres de lesiones. En el Elche, Lucas Boyer rotura en el aductor, estará un mes de baja. En el Alavés, rotura muscular también de Pera Pons, con tiempo de baja sin concretar. Y en el Granada, Rochina dice adiós a la temporada.
Sigues en la tarde de COPE. Máxima expectación en el Congreso de los Diputados, como decía hace un momento nuestro compañero Fernando de Haro, porque es verdad que todo el mundo está esperando ya la intervención del presidente ucraniano, de Volodymyr Zelensky, y bueno, pues todos deseando escuchar sus palabras, lo que tiene que decir a los diputados, a los senadores, al gobierno y a todos los españoles, ¿no? Pero también a todos los ucranianos, a muchos ucranianos que viven en España, que ya vivían en España, y muchos que están llegando desde hace 41 días que dio comienzo la invasión Rusia a ese país. Entre ellos, pues está Shana, esta mujer con la que me encuentro esta tarde en la casa en la que vive. Aquí la ha acogido Elena con sus dos hijas pequeñas de 5 y 11 años. Son Arina y Polina. Son las tres muy rubias, muy tranquilas las niñas. Vamos, no se las ha oído nada. La verdad es que antes les preguntaba si hacían trastadas. Desde luego se han portado fenomenal. Están ahí encantadas. De hecho, la más pequeña, Arina, se ha quedado dormida en el sofá con una de las muñecas que ha conseguido en esta casa. Y nos acompaña también, me acompaña también Svetlana. Svetlana lleva ya 17 años en España. Conoce bien Ucrania y conoce bien a los españoles y conoce bien España. Y me va a servir también de traductora con Svetlana, con Shana, perdón, porque ya hace solo dos semanas que ha salido de su ciudad, muy cerquita de Kharkov. Se llama Poltava, la ciudad donde vivía hasta hace dos semanas, con su familia, con su marido que se ha quedado allí, y con sus hijas. Ella daba clases, es filóloga de lengua, de literatura, y ahora está aquí, en Madrid, en España. Me gustaría, Svetlana, que le preguntaras a Shana, ¿qué espera del discurso de Zelensky? Si tiene mucha expectación por escucharle, ¿y qué cree que va a decir o qué le gustaría escuchar que dijera su presidente en los próximos minutos?
Жанна, що ви чекаєте від виступу Зеленського і що би ви хотіли почути?
Ну, найперше, мабуть, підтримку наших воїнів, які не тільки воїнів, а й мирних жителів, які зазнали жорстокості від загарбників, від тих, які просто знищують українську націю.
Sí, ella quería escuchar las palabras de apoyo para nuestro ejército, a los chicos que han dejado su vida y están defendiendo a nuestro país, y no solo para ellos, y para el pueblo ucraniano que está terrorizado por nuestros enemigos, bueno, no sabemos ni cómo llamarlos.
¿Qué ocurre? ¿Qué te pasa?
No me acuerdo.
No pasa nada, tranquila. Pregúntale, por favor, a Shana. Salió de Ucrania hace dos semanas. ¿Cómo salió? ¿Por qué decide salir?
Виїхали два тижні тому, і чому ви вирішили поїхати?
Ми вирішили поїхати, адже з кожним днем було все небезпечніше залишатися в рідному місті. І до недавна Полтава була більш-менш безпечним містом, яка приймала біженців з навколишніх областей, допомагала як могла. І ми знаємо, що буквально три дні назад і Полтава зазнала вибухів. І з кожним днем сирени ставали все небезпечніше, і 5-6 разів спускатися до безпечного місця, а на жаль, в нашому будинку не передбачено бомбосховище, то дуже важко психологічно.
Más cortas, si no, Svetlana no se va a acordar.
Sí, dice que cada vez la ciudad era más peligrosa, cada vez menos seguridad. 5 o 6 veces todos los días tenían que bajar a los búnkers, que en su casa realmente no había posibilidad de bajarse a búnkers. Y su ciudad era bastante segura porque estaba recibiendo los refugiados de las ciudades de alrededor, pero hace 3 días también había 3 bombardeos.
O sea que cada vez la situación era peor y tuvieron que tomar la decisión.
Sí.
¿Cómo se lo cuenta a sus hijas?
Як ви пояснюєте це своїм дочкам?
Так і пояснюємо, що зараз війна і загарбники вдерлися на територію України, знищуючи людей. Ну, найстрашніше те, що перебуваючи тиждень в Іспанії, дитина, почувши сигнали міліції, вона питала, так ти ж говорила, що тут війни немає.
Sí, así es, en directo se explica que en Ucrania hay guerra y aquí van a estar con más seguridad. Y cuando ha oído las sirenas de policía aquí en Madrid, pues ha dicho, pero me has dicho que aquí no hay sirenas y no hay guerra.
O sea que ella le... Claro, cada vez que escucha una sirena le recuerda, ¿no?, las sirenas de la guerra. O sea... Ellas saben perfectamente que su país está en guerra.
Sí, porque claro, si cinco veces al día, si todos los días cinco veces tienes que bajar al sótano, porque realmente el único sitio donde puedes estar segura, pues los niños ya lo saben, que porque las sirenas están por del día y por las noches también.
Y tienes que salir sin nada, porque no pudieron llevarse nada.
Nada, porque en las fronteras hay miles de personas y como tiene dos niños menores de edad, pues tiene que tener sujetas en las manos, pues no puede tener maleta. Tuvo sus mochilas, cada niña tuvo su mochilita con comida porque son 4.000 kilómetros. Bueno, 1.000 kilómetros hasta la frontera de Polonia y después ya... 3.000 más.
Bueno, enseguida seguimos hablando con Shana, con Svetlana también, mientras esperamos la comparecencia de Zelensky. Enseguida estamos, de hecho, en el Congreso.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
¿Dónde he dejado las llaves? ¿Dónde estarán las llaves? Que la alarma de Movistar Prosegur tenga un servicio que te lleve tus llaves cuando no las encuentras o te dé asistencia en caso de emergencia, te lo esperas. Lo que te va a sorprender es la superoferta de solo 9,90 euros al mes durante 6 meses contratándola hasta el 20 de abril. Consulta condiciones en tiendas Movistar o llamando al 900-200-730.
Compra online en Bricomart, pensado para tus proyectos de construcción y reforma. Compra en bricomart.es y recíbela en tu obra en 24 horas o recógela en el almacén en solo 2 horas. Todo el stock de almacén por marcas de calidad profesional y al mejor precio. Más cerca de tus obras, Bricomart.
Esto es muy fácil. Yo que ahora puedo elegir comida de 1000 países diferentes, ¿tú no me dejas elegir taller? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Señoras y señores, me alegro. Buenos días. Lo más interesante del día seguramente estará...
Toda la información y el mejor análisis para saber cómo te afecta lo que sucede a tu alrededor lo encuentras de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE con Carlos Herrera.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Pues pendientes del Congreso de los Diputados esta tarde. Fernando, ¿qué está pasando?
Pues mira, ahí lo estás oyendo, ¿no? Después de los minutos de espera, aplausos, ha aparecido, digamos, la imagen de Zelensky. Y si te parece, podemos escuchar a la presidenta del Congreso, Batet, que es la que está dando paso ahora mismo a la comparecencia de Zelensky. Ojo, Pilar, que han estado esperando a Zelensky, el gobierno al pleno, el Congreso al pleno, durante más de 10 minutos. Vamos a escuchar lo que dice la presidenta del Congreso.
El pueblo español, en su totalidad, está con el pueblo ucraniano, que compartimos su dolor y su sufrimiento. que admiramos el coraje y la determinación con el que los hombres y mujeres de Ucrania están defendiendo su integridad y su dignidad frente a la agresión ilegal y brutal ordenada por Putin. Queremos expresar
bueno,
que
pues
la
son las primeras palabras de la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, que está sobre todo subrayando lo que decíamos al principio, que esta comparecencia virtual de Zelensky en realidad y fundamentalmente es un homenaje a la resistencia ucraniana, a su lucha por la libertad.
Mientras tanto, Fernando, estamos viendo a Zelensky ya por lo que son las pantallas, ¿verdad?
Sí.
Aquí le está ahí esperando con su atuendo normal, ¿verdad? Serio, sí. En ese fondo blanco en el que prácticamente
es sorprendente
no,
porque
hay nada.
Sí, es sorprendente, Pilar, porque, bueno, parece que la comparecencia no es virtual por el nerviosismo, la expectación, las medidas de seguridad que se han tomado para esta comparecencia. Sigue hablando Meritxell Batet.
Toda la ayuda necesaria al pueblo ucraniano. Hoy debemos estar más unidos que nunca frente a la barbarie y en la defensa de la democracia. Hemos sido testigos de las atrocidades cometidas.
Hay que recordar, Pilar, que esta intervención se produce, la de Zelensky, después de que hayamos conocido esa masacre en Bucha que hemos contado con detenimiento nosotros, y también que esta intervención se produce después de que Bruselas haya recomendado medidas que probablemente a Zelensky no le gusten mucho, porque simplemente Bruselas ha decidido dejar de comprar el carbón ruso. La idea sería dejar de comprar petróleo y gas, pero no se ha llegado a ese acuerdo. Hay que estar también atento a qué referencia hace Zelensky. Aplausos ahora, aplausos de la cámara a esta primera presentación que ha hecho Meritxell Batet. Escuchamos ya a Zelensky, sí.
Presidente del gobierno, señores y señores de diputados y senadores, estimados y miembros del gobierno, pueblo de España, les pido perdón por este pequeño retraso porque acabo de intervenir con el Consejo de Seguridad de la ONU, pero esto no quiere decir que es un respeto, falta de respeto, es unos problemas técnicos, les agradezco mucho de parte de todo el pueblo ucraniano. Yo estoy dirigiendo a ustedes porque quieren que vais a entender nuestro dolor y nuestra esperanza en paz, porque nosotros en Ucrania tenemos amenazado todo lo que se considera como vida de la vida común, uno de los países más grandes de Europa, pero unida con democracia y respeto a cada persona, a cada comunidad. Solo quiero decir un ejemplo sobre nuestro Estado. Por ejemplo, tenemos consejo de diferentes confesiones, religiones. Son diferentes confesiones y diferentes puntos de vista, pero siempre estamos hablando dentro de este consejo y siempre lo estamos haciendo en paz. Y esto señala que los ucranianos queremos paz, no queremos conflicto, incluso con estos asuntos complicados religiosos, que en otras sociedades a lo mejor surgen más conflictos. Rusia ha venido con guerra a nuestra tierra, y no ayer o anteayer, y hace mucho. Estamos defendiendo nuestro Estado contra la agresión a partir del año 2014, a partir de ocupación de nuestra Crimea. Luego empezó la guerra en Donbass ucraniano, y ahora 41 días ya esta agresión de gran escala, de guerra más grande después de tiempos de...
Estamos ofreciéndote en la tarde de COPE la intervención de Zelensky en el Congreso de los Diputados, primeros minutos, primeras palabras. Ha pedido perdón por el retraso que se ha producido y ha recordado que Ucrania está sufriendo la invasión de Rusia no desde hace 41 días, sino desde 2014. Silencio muy respetuoso en el hemiciclo de los diputados. Seguimos escuchándole.
De diferentes comunidades. El formato de vida estatal de Rusia no prevé esto. Es lo que a nosotros es normal. Rusia quiere hacer que en cada nuestra región estaba dominando solo un régimen, régimen trágico, para que se destruya toda la diversidad, para que no podríamos encontrar compromisos en diferentes comunidades, como esto pasa ahora en Rusia. Y esto lo mismo quiere hacer con Ucrania y luego quiere hacerlo en todo el, en toda la región, en toda Europa. ¿Y qué va a pasar luego? Yo sé, para, yo sé que para España es muy importante para el sistema democrático sea defendida, para que sea paz en, para que sea garantizado paz en continente europeo. Pero ¿cómo puede ser ahora este cuando ahora Rusia manda todo los recursos para extinguir la guerra, para destruir todo, fundamento de vida normal? Imaginen eso, solamente imaginen eso. Las madres en Ucrania escriben en las espaldas de sus niños con unos bolígrafos nombre de sus nombre del hijo y contactos de alguna gente cercana, porque los ocupantes matasen a los padres para que sea alguna pequeña posibilidad que estos niños podrían ser salvados. Imaginen que ahora la gente de Europa vive en desvanes unas semanas para salvarse. Estamos en abril de 2022.
Zelensky subraya la situación de los civiles, Pilar, el dolor de los que tienen miedo, de los que están en desvanes. Y ya te digo, aquí en el hemiciclo, un silencio sepulcral, un silencio respetuoso.
Te digo una cosa. Sana está llorando prácticamente desde que Zelensky comenzó su discurso, se le caen las lágrimas. Imagínate cuando se ha referido además a los niños, a esas madres que escriben en la espalda de los niños sus nombres, ¿no? Por si de repente mueren los padres, para que alguien sepa quiénes son. Y bueno, pues
le ha tocado mucho, claro, es su historia.
Atentamente, sí, está muy triste y llorando. ¿Puedes preguntarle algo que siente cuando escucha a Zelensky?
Yo me escucho a ti. Коли ви слухаєте Зеленську. Відчувається біль, жаль за невинно знищених українців, які змушені були опинитися в таких обставинах. Se sienta con dolor y pena por el pueblo ucraniano que tuvieron que quedarse en estas en esta situación.
Vamos a seguir escuchando a Zelensky.
Lo más peor que nosotros no sabemos cuánto puede durar todavía esta guerra, hasta que el mundo haga todo para la para paz. Las sanciones hacen falta contundentes, lo más contundentes. ¿Cómo podemos permitir que los bancos rusos generen beneficios mientras que ellos están torturando a gente civil? ¿Cómo las compañías europeas pueden tener comercio con en el país donde está destruyendo nuestro país? Yo sé que muchas compañías españolas por eso han parado de funcionar en Rusia. Por eso quiero agradecer a vuestras compañías, a todo el pueblo y a la sociedad para esta posición en cuanto a sanciones. Pero al mismo tiempo yo quiero dirigirme a las compañías, por ejemplo, Maxam, Porcelanosa, Cercobe y otras compañías. Yo creo que lo conocéis mejor que yo, que solicito, lo pido, dejen de hacer negocio con Rusia. Lo que vivió nuestra ciudad Bucha, Borodyanka, lo que sobrevivieron estas ciudades son crímenes de guerra contra la humanidad. Esto no tiene vigencia. Esto es un fundamento para que los militares rusos fueron juzgados por el Corte Penal Internacional. ¿Cómo en este momento los países pueden quieren comprar petróleo ruso, seguir petrando.
Fernando acaba de referirse a la masacre de Bucha y además también claramente a empresas españolas que siguen haciendo negocios con Rusia.
Sí, y acaba de hablar de la cuestión del petróleo. Se está refiriendo a la propuesta que hace Bruselas, que de ninguna manera corta las compras, no propone cortar las compras de petróleo, especialmente de países como Alemania. Ahí no hay unidad dentro de los socios. Nosotros compramos muy poco petróleo a Rusia.
De soluciones de paz, pero tenemos que aún hacer todavía más para que Rusia empiece a buscar paz, para que Rusia empiece a respetar el derecho internacional. ¿Qué hace falta para esto? En Europa todo el mundo debe dejar de tener miedo, debe ser fuerte. Debe poner los valores de democracia más que las amenazas que difunde Rusia.
Habla de valores, ¿no? Y habla de poner la democracia por delante de cualquier otra cosa. Vosotros estáis luchando por esa libertad y esa democracia en tu país, pero ¿tú crees que tu país va a mantener las fronteras? ¿Tú crees que Ucrania va a seguir siendo como era?
Sí, sin duda.
Sí.
Porque si no, no hubiéramos luchado tanto. Mucha gente dice que necesitamos hacer paz de cualquier manera, pero nosotros queremos paz solo con un país independiente. No podemos ser esclavos, seguir esclavos en 2022.
Seguimos escuchando las palabras de Zelensky en el Parlamento español.
Un pasaje ahora muy emocionante del discurso, porque asegura el presidente ucraniano que la libertad, los derechos humanos tienen que estar por encima del miedo a Rusia. Un mensaje sencillo, Pilar, pero ya digo, contundente, y se nota. Aplausos ahora, aplausos después de ese silencio casi religioso. Se levantan los diputados en el hemiciclo, ovación. También los que están en la zona de invitados. Pilar.
Todo el mundo en pie.
Sí,
todo el mundo en pie. Frente, bueno, a un Zelensky que se ha callado, efectivamente, se le ve a través de esas enormes pantallas que se ha puesto en el Congreso. Bueno, con ese atuendo normal, ¿no? Sencillo, que suele llevar en sus comparecencias, con ese gesto serio.
En esta ocasión, en lugar de esa sudadera verde que suele usar, lleva una camisa más oscura. Se prolongan los aplausos, los podemos escuchar, aplausos a esa afirmación del valor de la libertad y de los derechos humanos frente al miedo.
Chero yakuyu, pane president Zelensky. Tiene a continuación la palabra el presidente del Gobierno de España.
Bueno, pues aquí.
Hasta aquí la intervención de Zelensky.
La intervención de Zelensky, sí.
Ahora va a haber una réplica del presidente Sánchez. Normalmente en otros congresos, en otros parlamentos, no se ha hecho esto. Bueno, Pilar, si te parece, recordamos algunas de las cuestiones esenciales que ha subrayado Zelensky en su intervención. Ha dicho que Ucrania es un país con diferentes confesiones, con diferentes religiones, pero que son gente de paz y que la convivencia entre las diferentes religiones pues es una muestra de la capacidad de los ucranianos de vivir en paz. Ha subrayado una de las ideas que normalmente siempre subraya, y es que la invasión de Rusia empezó no hace 41 días, sino hace mucho tiempo, en 2014. Y palabras de especial recuerdo a Mariupol. Recordamos que Mariupol es la ciudad martirizada. Una crítica velada a la posición de la Unión Europea, que no ha sido capaz de dejar de comprar el petróleo. Me ha llamado especialmente la atención lo pesimista que le he visto respecto a las conversaciones de paz. Rusia no busca la paz, hay que seguir presionando para que haya negociación.
Bueno, pues bueno. Fernando, da para mucho más y ahora enseguida vas a seguir con este análisis. Yo me quedo aquí con Svetlana, con Sana. Estamos también analizando este discurso, más que nada sintiéndolo, porque ver a Sana, ver cómo se le saltan las lágrimas, y te aseguro que ha estado muy entera desde que yo he llegado aquí, pero ha sido empezar Zelensky su discurso y ha empezado a llorar. Es lógico, ha salido hace solo 2 semanas de su ciudad, de su tierra, con sus 2 hijas pequeñas, y ha dejado allí a su marido, como tantas familias ucranianas que ahora mismo están divididas, separadas. Ella está aquí segura, pero no sabe qué va a pasar con el resto de su familia. Bueno, pues Ángel Espósito está ya en el estudio. Hola, Ángel, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Fernando, buenas tardes.
Fernando, te dejo con Ángel.
Ángel, Gil,
sí. Para que sigáis analizando.
Gracias, Pilar. Ahora está la réplica del presidente del gobierno, pero Ángel, quería que nos dieras tu impresión, tu vibración ante este discurso que ha hecho Zelensky.
Es que es muy complicado describir la dignidad de un tío completamente agotado. Es la sensación que me da a mí ver a este hombre después de 40 días en los que seguramente no ha podido dormir 2 horas seguidas, ¿no? Ponte en su lugar desde el punto de vista humano. La anécdota, la referencia a abril del 37 en el bombardeo de Guernica, imagino que lo dejo en una anécdota, no tiene más. Me ha llamado la atención cuando ha hecho referencia a algunas fotos que ya estábamos viendo hoy, que son esas espaldas de las niñas rusas, las niñas ucranianas, donde les escriben, por si los rusos matan a los padres, les escriben los datos y los teléfonos de algún familiar cercano. Me parece brutal la imagen que ha empezado a rular hoy por distintas webs. Y luego, como conclusión, yo me quedo con el llamamiento que ha hecho a la libertad frente a las dictaduras, que es la sensación que yo tuve allí mismo, hace exactamente 2 meses. La gente no luchaba contra Putin, ni contra el comunismo, ni contra no se sabe qué zar. No, no, la gente lo que quería es la libertad que tenemos en Europa y que no sabemos valorar frente a la bota de una dictadura de cualquier color, que es lo que sospechaban que les podía venir encima, y por desgracia ha venido en la peor de las formas. Y ese es mi resumen, Fernando.
Sí, la verdad es que, Ángel, esta última parte del discurso que ha subrayado ha sido difícil recibirla sin emoción. Es
sí.
Decir, mira que hemos oído hablar veces de la libertad y de los derechos humanos, pero viendo a Zelensky, claro, habla en nombre de su pueblo que está dejándose la vida literalmente por defender esa libertad, es difícil no emocionarse.
Ángel, totalmente. Gracias. Y es que además se refería a toda Europa. Es que deberíamos ser conscientes de que vivimos en la mejor región del mundo, aunque no lo sepamos, y que defender esta libertad cuesta mucho dinero y seguramente sangre.
Gracias, Ángel,
hasta
por
luego,
tu
Fernando.
Reacción. Estamos analizando y continuando con la vibración que nos ha dejado este discurso emocionante de Zelensky, porque ya digo, ha tenido pasajes realmente emocionantes, sobre todo pensando, ya digo, en que es un hombre que está al frente de un pueblo luchando por su libertad. Javier Gil es profesor de Relaciones Internacionales. Javier, me ha parecido ver a Zelensky bastante pesimista sobre las posibles conversaciones de paz. No sé si has tenido la misma impresión.
Bueno, porque las demandas de Rusia son bastante irreales. Quiero decir, si Rusia en el fondo lo que está exigiendo en las conversaciones de paz es una rendición de la soberanía de Ucrania, pues no tiene mucho sentido seguir negociando o aceptar ese resultado, claramente.
Ya. Bueno, es casi una constante, ¿no?, que Zelensky pida más apoyo, sobre todo en la cuestión de sanciones. Hoy hemos tenido reunión de los ministros de finanzas que no acaban de ponerse de acuerdo sobre el posible embargo de petróleo. Estamos tocando un hueso duro. Alemania no es partidaria porque piensa que eso supondría una recesión, Javier.
Bueno, es que aquí yo creo que hay dos perspectivas diferentes. Para Zelensky o para cualquier ucraniano que está viendo cómo sus ciudades están siendo arrasadas, cómo sus ciudadanos están siendo masacrados, cómo toda la estructura de un país está siendo triturada por las tropas rusas, pues es bastante incomprensible que Europa no sea capaz de renunciar a parte de su bienestar, de su comodidad o de su riqueza, cuando ellos están jugando todo, ¿no? Claro, desde la perspectiva ucraniana ellos dicen: nosotros estamos poniendo los muertos, nosotros estamos poniendo la sangre, y vosotros pues os toca poner algo de vuestra comodidad, de vuestro bienestar y de vuestro dinero, ¿no?, para ayudarnos. Pero claro, un alemán no vive en Ucrania, un español no vive en Ucrania. Y al final los gobernantes responden ante los ciudadanos alemanes, ante los ciudadanos españoles. ¿Y cómo se le justifica a la ciudadanía española o a la ciudadanía alemana que va a tener que pagar el doble o el triple por gas? O que igual hay que racionar determinados productos. Y ahí es una situación evidentemente muy complicada, ¿no?
Ya, porque le haría mucho daño a Putin, claro, si Alemania dejara de comprarle el gas, el petróleo.
No, no, evidentemente, o sea, se calcula que, bueno, más de 1.000 millones, por así decirlo, se está dando a Rusia a través de las compras de gas, que luego el dinero que Rusia está invirtiendo pues para financiar esta guerra, ¿no? O para financiar a sus fuerzas armadas. Con lo cual, le estamos proporcionando, por así decirlo, la sangre que le permite seguir luchando. Pero, claro, el discurso, por así decirlo, de Alemania o de otros países del norte es, si queremos hacer daño a Rusia, tampoco podemos pegarnos un tiro en la cabeza a nosotros mismos, ¿no?
Yep.
Y yo creo que aquí el error es que se está tratando de solucionar en una cuestión de semanas y de meses una política energética y estratégica suicida de muchos años. Y aquí la culpa la tiene Merkel, la tiene Sarkozy, la tienen otros gobernantes, ¿no? Que durante muchos años se negaron a comprender que no podíamos dejar nuestra energía y nuestros recursos en manos de un país como la Rusia de Putin. Y entonces, claro, corregir toda esta catástrofe que lleva años en marcha en Europa en una cuestión de semanas, pues es que es muy complicado.
Voy a, Javier, a escuchar el último momento de esta intervención de Zelensky, porque me parece que ya la presidenta Batet ha cerrado su intervención. Sí, no, pero acaba de terminar de intervenir la presidenta del Congreso. Javier, entonces, ¿qué posibilidad hay de que en algún momento las negociaciones de paz vayan en serio? O sea, hemos visto cómo Putin enreda con las negociaciones, nada se concreta, y Zelensky en esta intervención en el Congreso de los Diputados ha dicho una cosa dura, ha dicho esta guerra va a ser larga.
Sí, yo creo que la única forma de desatascar las negociaciones de paz o de tener negociaciones serias es derrotar a Rusia en Ucrania. Entonces, no nos engañemos, unas negociaciones a cualquier precio no son una solución. A Ucrania no se le puede pedir, después de todo este sacrificio que ha hecho, que renuncie a su soberanía, que renuncie a sus aspiraciones de entrar en la Unión Europea, que renuncie a sus aspiraciones de ser un país libre e independiente. Entonces, la mejor forma de desencallar estas negociaciones y de forzar a Rusia a hablar en serio es dando todas las armas que se puedan dar a Ucrania, ayudarles a repeler la invasión rusa, y entonces ahí sí que a Putin no le queda más remedio que realmente pues confrontar a los ucranianos de una forma seria en las negociaciones.
Gracias, Javier, por esta primera reacción que nos hace comprender mejor el significado de las palabras que ha dirigido Zelensky al Congreso de los Diputados, es decir, a todos los españoles. Gracias, Javier.
Muchas gracias. Hasta luego. Gracias.
Nos vamos hasta Bruselas. Hoy ha habido reunión de los ministros de Finanzas. Se debatía, como decíamos, el posible embargo, la no compra de petróleo y de gas, pero al final la cosa se ha quedado en poquito, porque parece que lo único que se recomienda desde Bruselas es que se deje de comprar carbón. José Luis Concejero, corresponsal en Bruselas, ¿qué ha pasado? Cuéntanos.
¿Qué tal, Fernando? Buenas tardes. Efectivamente, se van dando pasos poco a poco para acabar un poco de depender de la energía rusa. En cualquier caso, como dices, son pasos muy limitados. ¿Qué es lo que ocurre? Que después de los últimos acontecimientos que han tenido lugar en Bucha, de esas torturas y esos asesinatos que prácticamente todos hemos visto en fotografías en las últimas horas, han determinado un golpe importante encima de la mesa por parte de las instituciones comunitarias. Es lo que se conoce como el quinto paquete de sanciones. ¿Qué es lo que ocurre? Que por el momento la Unión Europea se ve incapaz de dejar de depender del gas y del petróleo ruso. Eso sí, la última iniciativa es dejar de comprar carbón. Vamos a ver, porque esto es una propuesta. Mañana se va a debatir por parte de los funcionarios de todos los Estados miembros. En cualquier caso, tendría efectos limitados, porque para que te hagas una idea, Fernando, seguir comprando petróleo y seguir comprando gas a Rusia supone aproximadamente darles automáticamente a Rusia unos 100.000 millones de euros al año. En el caso del carbón es algo más limitado. Pero bueno, vamos a ver, porque sí que es verdad que sería un primer paso, y fuentes comunitarias aseguran que lo que quiere la Unión Europea es seguir reservándose esas balas, tanto del gas como del petróleo, para imponer nuevas sanciones si fuesen necesarias en el futuro.
La cuestión es que Alemania no está dispuesta, ¿no?, a hacer un embargo a Rusia, y Alemania pesa mucho.
Efectivamente, hay muchos países de la Unión Europea que están tratando de forzar, sobre todo los países del este que más cerca se encuentran, Fernando, del conflicto. Pero evidentemente lo que dice Alemania en gran parte es lo que marca luego la línea del resto de la Unión Europea. Y ya lo dijo ayer su ministro de Economía, también desde la Cancillería se ha repetido en las últimas horas, el hecho de dejar de comprar automáticamente gas a Rusia puede suponer unas consecuencias económicas muy importantes para Europa y para el bloque comunitario. Por lo tanto, Alemania se encuentra de alguna forma más prudente en este sentido. Parece que lo del carbón sí que va a salir adelante. Lo que habría que saber o habría que conocer, si de cara al futuro Alemania y otros países que son más reticentes en estos momentos se animarían definitivamente a que haya, que se deje de depender ya definitivamente tanto del gas como del petróleo de Rusia.
Gracias, José Luis.
Un abrazo, Fernando.
Bueno, pues aquí en el Congreso de los Diputados ya van los diputados abandonando el salón de plenos después de, ya digo, esa vibrante intervención de Zelensky. Pues queda en el aire de este palacio del Congreso de los Diputados, de la carrera de San Jerónimo, queda en el aire esas palabras vibrantes de Zelensky en favor de la libertad y de los derechos humanos, que no son precisamente retórica en este momento, sobre todo cuando se habla desde Ucrania. Hemos estado contando con detalle lo que sabemos de la masacre de Bucha, pero no es el único crimen atroz de la guerra en Ucrania. Fuerzas rusas están matando, hiriendo y mutilando a civiles. Manuel Ángel Gómez es nuestro jefe de internacional y tiene más detalles. Buenas tardes, Manuel Ángel.
Sí, hola, buenas tardes. Sí, lo llevamos viendo desde hace un mes. Las fuerzas rusas han estado atacando continuamente objetivos civiles, viviendas, hospitales, escuelas. Ataques desproporcionados, según nos ha dicho Rachel Denberg, que es de Human Rights Watch.
Las fuerzas rusas están llevando a cabo una amplia variedad de abusos en la guerra en Ucrania. Han realizado ataques indiscriminados y desproporcionados y que han causado un daño tremendo a civiles, matando, hiriendo y mutilando.
Esta ONG, que tiene investigadores sobre el terreno en Ucrania, dispone de testimonios también de violaciones y ejecuciones sumarias perpetradas por soldados rusos.
Sí, es la información que nos llega de Human Rights Watch, que está observando cómo los rusos hacen auténticas barbaridades. Gracias, Manuel Ángel, por ampliarnos la información. Volvemos ahora a la casa de esta amiga nuestra, porque ya es amiga después de haber estado con nosotros esta tarde, con la que está Pilar Cisneros, que ha estado escuchando sí, el discurso de Zelensky y ha estado emocionándose, ¿no? Pilar, yo no sé si ahora está un poquito más tranquila después de que Zelensky haya acabado de hablar.
Sí, ahora mismo está más tranquila. Fernando ya ha dejado de llorar, se ha secado las lágrimas con una caja de Kleenex que le ha traído, como ella la llama, su abuela ya española, que es Elena, que es quien las ha acogido a ella y a sus hijas aquí en casa. Ahora hablamos con Sana. Te recuerdo que Sana hace solo 2 semanas que salió de Ucrania. Bueno, porque la situación cada vez era más complicada en su ciudad, en Poltava. Esto está a 150 kilómetros de Kharkov, y que también está Sveldana. Sveldana lleva 17 años aquí en España. Salió de Ucrania, pues imagínate, era jovencísima, porque sigue siendo una mujer joven. Y nos está ayudando también con Shana, que todavía pues no sabe decir nada, ¿no? En 2 semanas ha aprendido a decir hola. Bueno, ya sabe unas cuantas palabras, todo hay que decirlo. Pero yo quería resaltar una cosa. Bueno, primero, eso que decías tú, ¿no? Del discurso de Zelensky, quizá cuando dice En Europa todo el mundo debe dejar de tener miedo, debe ser fuerte y poner los valores de democracia por delante de las amenazas. Y luego dice, pueden ayudarnos, valoramos el apoyo de España. Todos los derechos deben estar garantizados. Svetlana, hay un momento en la conversación que tú has mantenido, Fernando, también con los analistas, con Ángel, con el profesor Gil también, en que ha empezado a girar la cabeza hacia un lado y hacia otro. Y encuentro a Svetlana ahora abatida. Y quiero saber por qué, Svetlana.
Porque vivimos en el mundo materialista y mentira. Porque son muy amables todos cuando pueden aprovecharse de ti. Y cuando necesitas ayuda, pues dicen que... ¿cómo pueden explicar a los españoles que no viven en Ucrania? ¿Cómo pueden explicar a los alemanes que no viven en Ucrania y no tienen guerra y no tienen tiros a la cabeza, que tienen que pagar por gas doble? Pues es muy fácil, que nosotros pagamos con nuestras vidas. ¿Y qué nos toca? Bueno, de momento, porque no se sabe nadie sabe límites de Putin y de Rusia, porque ha salido Medvedev, que era presidente hace 8 años, y hoy he leído un artículo que ha dicho que va a ser un imperio ruso desde Océano Pacífico hasta Océano Atlántico. Y eso que estamos ahora en la guerra nosotros, pues somos luchadores, sabemos con quién luchamos porque tenemos este vecino desde hace siempre y no podemos mudarnos de él. Pero Europa no está preparada para eso. Yo, por ejemplo, no soy de mundo materialista porque soy creyente y sé que existe mundo después de esta vida, ¿no? Y eso me tranquiliza porque yo no quiero vivir en este mundo. Pero como Dios me dio la vida, no puedo quitarme. Lo quitaría ya. Porque entre esta mentira no quiero vivir, pero... me encuentro mejor cuando sé que aquí tengo una misión, que lo hago yo. No me puedo permitir de sentimientos y llorar, porque eso hago solo 2 veces al mes, cada 2 semanas. Me encierro en casa y lloro, y después me pongo dura, corazón de piedra, y empiezo a seguir ayudando a la gente. Pero... pero vivir con este aprovechamiento y con estas mentiras y con...
Es decir, tú no puedes, a ti no te cabe en la cabeza que sea tan difícil pensar que a lo mejor hay que dejar de comprar petróleo a Rusia, a lo mejor hay que dejar de comprar gas.
Carbón. A lo mejor.
No, te lo digo así.
Vale.
No te cabe en la cabeza porque consideras... que lo más importante es la vida y que vosotros estáis jugando la vida.
Yo, por ejemplo, en este mes he entendido que se puede vivir sin nada, porque hasta ahora hemos trabajado, hemos ganado dinero, hemos viajado, hemos comprado ropa de marca, ¿no? Hemos vivido en un mundo feliz, ¿no? Porque España es para felicidad, porque no tiene problemas. Si tiene problemas es que se ha inventado ella misma. Pues mire, pues ahora veo que se puede vivir sin todo esto, porque tenemos dinero y no podemos salvar a nuestra familia. Y si no como en todo el día, da igual. Y si pongo mismos pantalones 2 semanas, tampoco pasa nada. Y el mundo todavía no ha llegado a eso. No puede entender cómo tiene que pagar 2 veces. Pues hay que pagar 2 veces, porque si no, pues van a pagar con sus vidas. Y eso es imprescindible, porque Putin no tiene límites. Si hoy está en Ucrania, falta solo 20 kilómetros a Polonia, porque bombas se han caído en 20 kilómetros de Polonia. Con un error puede caerse en Polonia. Si se cae en Polonia, pues el mundo tiene que actuar, porque Polonia ya está en Unión Europea y en OTAN. Y si está en OTAN, pues Tercera Guerra Mundial. Y esto, sí o sí. Y si estamos ahora luchando nosotros, y muriendo nosotros, a mí me da igual morir, pues eso solo temporal.
¿Tú irías ahora a Ucrania?
Claro.
Ahora mismo, mañana.
Ahora mismo, mañana puedo ir. Estoy decidida y me da igual morir, porque no me muero por morir, porque se puede morir uno solo por una enfermedad y yo me muero luchando por mi patria. Es que cada uno va a morir, hoy o mañana, o en 3 meses o en 60 años, pero va a morir, seguro. Venimos aquí en esta vida para morir, sí o sí, y no llevamos con nosotros ni dinero, ni petróleo, ni nada.
Es verdad, Ana. Gracias por contarnos lo que sientes y lo que piensas. Y te he notado como te has venido abajo poco a poco y, bueno, pues quería que lo contaras y que dijeras realmente cómo te sientes. Y te doy las gracias por ello, de verdad. Creo que eres muy valiente. Ánimo. Gracias también a Sana. Gracias por permitirnos entrar en lo que es tu casa aquí en España. Y bueno, pues quizá de lo que estamos hablando en los últimos minutos, en los últimos instantes, es de dignidad, pero podríamos reflexionar un poquito más sobre esto. La tarde continúa, tenemos más temas que compartir dentro de un rato.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope o en nuestro muro de Facebook La Tarde Cope o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
Miriam tiene la póliza cuenta kilómetros con Berti porque pagando solo por lo que conduce ahorra dinero para comprarse una bici y salir de ruta.
Que los excesos no se queman solos.
Pero Miriam también ahorra tiempo eligiendo el taller que más le conviene cuando lo necesita.
Entro en Berti.es y lo busco en el mapa.
Con Berti ahorra tiempo, ahorra dinero. Berti, la aseguradora digital número uno en España.
Prepárate para llevarte tus favoritos de la temporada en los 8 días de oro del Corte Inglés. Solo hasta el 10 de abril tienes más de 600 marcas con descuentos de hasta el 30%. Moda hombre, mujer e infantil, zapatería, accesorios, deportes, hogar, lencería. Ya están aquí los 8 días de oro del Corte Inglés. En tienda, web y app.
Ahora, por ser cliente de Repsol, tienes un descuento de 30 céntimos por litro. Consíguelo hasta el 30 de junio en cada repostaje que pagues con Wilet o con tu tarjeta Solred. Con otras formas de pago, el descuento será de 25 céntimos por litro. Incluye la bonificación del gobierno. Más información en Repsol.es.
Ahora que todo ha cambiado, que nada es como antes, hay algo que no varía. Hoy día 5 en Alquiler Seguro todos nuestros propietarios han cobrado su renta. Con Alquiler Seguro siempre cobras tu renta el día 5. Llama ahora al 910-775-775 o entra en alquilerseguro.es y disfruta siempre del día 5.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
O sea que si me voy de vacaciones puedo ver la casa cuando quiera.
Es que irme y dejarla vacía...
Puedes irte tranquila, ya está todo instalado. Con el móvil puedes ver la casa en todo momento, solo tienes que pulsar aquí. Además, si alguien intentara entrar, lo detectamos antes. Mira, fíjate, hay sensores de puertas y ventanas. Y la cámara de fuera también nos avisaría. Y si hace falta, podemos enviar a uno de nuestros vigilantes.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Si tu banco está lejos, recuerda que Correos siempre está cerca. Con la tarjeta Correos Prepago Mastercard podrás pagar en cualquier comercio, comprar online y retirar efectivo en cajeros de todo el mundo o en nuestras oficinas. Además, ahora podrás disponer de una cuenta para cobrar la nómina o pensión, pagar recibos y realizar transferencias. Porque en Correos ofrecemos soluciones para ayudar a la inclusión financiera de todos y todas y seguir haciéndote la vida más fácil. Pide tu tarjeta en correosprepago.es o en cualquiera de nuestras oficinas.
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box?
¿Crystal Crack?
¡Crystal Box! Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar la luna de tu coche, llévate gratis 2 tratamientos ante lluvia. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
2 años son demasiados. Vuelve el fervor.
Vuelve la devoción. Vuelve la pasión. Siente la Semana Santa con 13.
Mi casa. ¿Se va a quedar tan sola esta Semana Santa? Tengo que dejar mis plantitas bien regadas y guardar las bicis en el trastero. Y tengo que acordarme de cerrar bien las cortinas, que se ve todo. No sé si llevarme el portátil, que con esto del teletrabajo... El caso es que no me gusta dejar la casa cerrada tantos días.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger. Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.